La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica, aquí desde territorio mexicano, desde territorio norteamericano y también desde territorio canadiense. Dos partidos hoy, empate 1-1 entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, partido dominado por Canadá, y victoria 4-1 de Estados Unidos frente a Paraguay, una victoria creo que inesperada, porque Paraguay había terminado muy bien la eliminatoria y hoy le dio un baile, un paseo, sobre todo en el primer tiempo, y terminó ganando 4-1 en un resultado que se acomodó más a lo que vimos en el trámite durante los 90 minutos. Doña Liche, ¿qué le gustó hoy y qué no le gustó hoy del Mundial?
¿Sabes, César? Pues primero creo que pues ya vivir un Mundial y disfrutar de que arrancó y rodó la pelota, pues es espectacular. Pero yo siento que todavía falta empezar a ver calidad. Pese a que hoy, bueno, lo de Estados Unidos...
Lo de hoy fue calidad suprema, yo, porque sí. Es que Paraguay no era un rival débil.
Pero así lo vimos, o sea, yo creo que hoy se vio muy, muy mal, se vio un equipo muy inexperto en el terreno, con poca capacidad resolutiva y además yo creo que desde lo anímico difícilmente... podían revertir el resultado. Eso habla de la juventud también de la selección, que no solamente el verso pudo ganar, en este caso hablando de Alfaro, pero es que hemos visto, digamos que el 1-1 entre Canadá y Bosnia, hay disputado el partido de ayer también de Corea, pero ha tenido rivales flojos. Hoy Paraguay fue muy flojo para Estados Unidos.
Steven, ¿por qué fue tan flojo Paraguay hoy? ¿Por qué fue tan superior el equipo de Estados Unidos? Habíamos visto una selección de Paraguay que fue muy distinta rematando en la eliminatoria. Hoy no marcaron, hoy no presionaron, hoy se equivocaron. ¿Qué le pasó a Paraguay, Steven, desde su óptica?
Pero qué bueno escuchar a Liche, que tanto ha defendido a Alfaro, decir una expresión que yo utilizo para describirlo. Verso. Mire... Este señor...
No, es que a mí una cosa es que diga que no le funcionó y otra que no me guste. A mí sí me gusta.
¿Pero usted le dice versero como este?
No, jamás.
Es que hay una diferencia.
Por eso digo, es que a mí Alfaro sí me gustó, sí me gusta, solo que esto no es solo de verso.
Ahora nunca lo miren para acá. No valoró a los colombianos, los trató muy mal cuando estuvo en Boca en su mejor momento.
No se ha resentido.
Los dos jugadores. No.
No los puso porque no rendían. Mire,
¿sí? En el fútbol hay que tener memoria. En el fútbol hay que tener memoria. Mire, estoy viendo las estadísticas porque las percepciones son percepciones, las estadísticas son lo que son. Y las estadísticas dicen que este es el peor partido en cuanto a duelos individuales, tanto ganados como perdidos de Paraguay. Es decir, el equipo de la mejor defensa junto a Ecuador, que había sido Paraguay en la eliminatoria, fue hoy un desastre. Ganó dos duelos de 22 posibles en ataque.
Y sí, ese dato es tremendo.
No, es tremendo.
No, es una vergüenza lo de hoy. Y en defensa solamente pudo interceptar 3 en el primer tiempo, de 14 jugadas en el último tercio, y 4 de 12 en el segundo tiempo. Así que lo ha superado, le ha pasado un camión por encima, y qué bueno porque Pochettino, mire, Songo Sorongo, algunos lo criticaron porque cuando jugó el partido amistoso con Alemania, se puso a decir que esa era la final adelantada del Mundial, y pues sí, puede sonar exagerado, y es exagerado, porque no creo que Estados Unidos vaya a llegar a la final, pero sí que ha venido haciéndoles un lavado de cerebro a los jugadores, y ha pasado de haber perdido la Copa Oro a tener un equipo realmente competitivo en los últimos amistosos y en este primer partido del Mundial.
Pochettino, cuando fue recibido con toda la selección en la Casa Blanca por Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, le dijo, tranquilo presidente, que vamos a ser campeones del mundo. Tenía una fe enorme, enorme, Pochettino. Y hoy demostró que tiene un equipo bueno, un equipo con calidad y un equipo que supo aprovechar todas las ventajas que le dio Paraguay. Diego, ¿usted esperaba una victoria tan contundente, tan sobrada, tan apabullante como la de Estados Unidos?
Me sorprendió. Creí que era un buen equipo, pero el baile que le dio hoy a Paraguay fue impresionante. Le bajó el acelerador y no sé por qué el técnico sacó a Pulisic, no sé si tenía algún resentimiento, porque el partido iba para 6-0. Me sorprendieron varios jugadores. Tillman.
Que bajó el acelerador.
Sí, pero Tillman el 17, un volante de acompañamiento pisando al área. Me sorprendió lo de Balogun, que sí, en el Mónaco uno lo conoce, pero se mueve muy bien. Cambió a Sergio Dest, ya de lateral, a jugar por puntero. Pulisic no juega en la espalda por dentro, juega por fuera. Entonces, César, es un equipo realmente que del medio hacia arriba muy rápido. Siempre reciben líderes, mucho ataque por las bandas. Y lo de Paraguay me sorprendió por
oiga,
lo
digo,
malo.
Se le olvidó un jugador importantísimo, ¿cuál? Robinson, el lateral,
sí, el lateral izquierdo.
El lateral izquierdo. Ese no, es un jugador de una categoría impresionante. Juega en el Fulham y hoy fue definitivo.
No, y todo, César. Todo, destacaba sí. Porque hoy realmente jugó Estados Unidos para 9 puntos. Es el mejor equipo hasta ahora del Mundial y para mí Pulisic el jugador más desequilibrante hasta ahora del Mundial. Pero lo de Paraguay, vergonzoso. Nunca pensé, volvió a las épocas de antes de la llegada de Alfaro, no sé qué le pasó, venía a despedirse bien en su país, no por la goleada a Nicaragua, pero realmente ningún jugador se salva, ni Enciso que mejoró en el segundo tiempo.
Pero ¿no les pareció, Diego, como se veían demasiado inexpertos? Yo no sé si estaban asustados.
El Paraguay del comienzo de la liga.
Sí, sí, sí. Parece que esa descripción. ¿Ahí ya me escucha bien?
No, pero sí, ahora sí, perfecto.
Oiga, pero primero pero, díganos, ¿por qué usted dio de favorito a Estados Unidos
pero,
sobre Paraguay?
Pero permíteme, don César,
porque ese remato. Es el fútbol de Estados Unidos. Estados
a ver,
Unidos
Diego,
es tremenda
que
selección.
Antes de campo. Sí, no, campo, Diego.
Iba a decir que este equipo de jóvenes no tiene nada, comience por Gustavo Gómez, que es el central.
Sí, ahí,
es un equipo
de
jugadores
bueno, el Mirón es bueno, es Cáceres una, ha sido un jugador de confianza.
Es una de las tantas diferencias que hay entre uno y otro equipo. Por eso ayer, a mí me sorprendió que todos dieran en mayoría a Paraguay como favorito. La verdad me sorprendió ayer. Estados Unidos es esto. Primero, el fútbol de la MLS no es el fútbol de los 90 ni de principios de los 2000. El fútbol de la MLS está por encima de muchos a nivel mundial. Y me incluyo, le diría que del 85% de las ligas suramericanas. Está por encima. Han hecho algo. Han consolidado jugadores jóvenes. Y han sabido aprovechar lo mismo que aprovechó Francia, las migraciones. Si usted ve la selección de Estados Unidos, ya no son, lo digo con respeto, gringos y suramericanos, no. La selección de Estados Unidos, el biotipo de la selección de Estados Unidos, es una amalgama de africanos, europeos, suramericanos, y yo creo que ya hay poquitos de que son norteamericanos puros. Ellos han aprovechado todo el tema de migraciones y hoy tienen un biotipo que los hace ser competitivos, rápidos. ¿Eso qué le permite a Pochettino? Presionar. Hoy el partido se jugó sobre el área de Paraguay. No es que Paraguay se vea inexperto, es que Estados Unidos lo hizo ver mal. El dominio del partido fue siempre norteamericano. Y si además de lo que le estoy diciendo, mira dónde juegan los jugadores.
Sí, pero ¿dónde está la capacidad de reacción? ¿Dónde está la mano del técnico para mover? O sea, es que
nunca
es que
espere
yo creo que
esa mano de Alfaro, porque Alfaro no tiene esa mano.
O la misma rebeldía de los jugadores
no puede haber rebeldía. Esta no es una selección inexperta. La Paraguaya es una selección curtida con jugadores de muchísima experiencia. Pero si usted analiza dónde juegan los norteamericanos, se da cuenta que juegan en España, Italia, Inglaterra, Europa. Ellos ya tienen las dos culturas futbolísticas, con un técnico que lo aprovecha y un equipo joven y rápido, porque el tema es que Estados Unidos es un equipo, cuando digo rápido, no es rápido para correr, es rápido para presionar. Te presionan todos
pero,
arriba
campo,
y todos te juegan. Es un equipazo.
Campo, pero antes de la llegada de Pochettino era una selección muy mala en defensa, terriblemente mala en
le
defensa.
Le podía hacer falta
Correlona,
trabajo, que Pochettino
sí,
lo tiene.
Le hacía falta trabajo.
Por eso se ve la mano del técnico que ha potenciado a estos jugadores.
Pero Alfaro, no espere que te replantee partido, porque esa no es la especialidad de Alfaro. Alfaro es un técnico motivador, Alfaro es un técnico luchador, Alfaro es un técnico de un gran discurso, Alfaro no es un genio táctico. Hoy la selección de
campo,
Estados Unidos...
No, pero Campo, ¿qué? Es que ¿qué? No se trata de ser genio táctico. ¿Usted cree que un genio táctico hubiera podido voltear el partido de hoy?
por lo menos de,
me
por
parece
lo
que
menos,
está
mire,
demeritando
a mí,
lo
sí,
que hizo
claro.
Paraguay y lo
sí,
Alfaro
es que
llegó
hizo
Paraguay y cambió ese equipo. Alfaro llegó a Paraguay, encontró un equipo eliminado que no hacía sino perder, había decepción total y lo cambió radicalmente.
Y llamaba siempre a los mismos, a que hay jugadores de su liga.
Yo no creo que eso sea punta de palmaditas en la espalda y cachetadas.
A veces sí, porque hay momentos de las elecciones. Hay momentos de las elecciones. Cuando este Paraguay cogió a Colombia, Colombia estaba mal y Paraguay estaba mejor. Pero hoy el que parecía que no conocía a Estados Unidos era Alfaro. Con todo respeto se lo digo, porque Estados Unidos jugó a lo que siempre juega y Paraguay es el que se quedó sin una alternativa para contrarrestar eso. Todo el partido fue superior a Estados Unidos. El que parecía que no lo conocía era el técnico. Mire, el partido fue tan bravo que Pochettino sacó a Pulisic. Pochettino dijo, hombre, ya está, ya lo ganamos.
No, no, pero parece que salió golpeado.
Bueno,
incluso se habla de una molestia.
No hubo afanes en Estados Unidos. Fue infinitamente superior. Y les digo algo, a esto juega Estados Unidos. A eso juega.
A ver, voy a ir a la concentración, a la sede, al sitio donde está Colombia en Guadalajara, porque entiendo que podía
César,
haber... Al...
Sí, señor. Dice el informe ya de Estados Unidos sobre Pulisic,
sí,
que fue sustituido como precaución. Sí. No ninguna lesión que lo pueda marginar de otros partidos, pero sale por una precaución del técnico Pochettino.
Él se quedó en los últimos 10 minutos del primer tiempo, ya no volvió a participar ni a correr, seguramente pudo haber sentido la posibilidad de una sobrecarga o algo así.
Y mira este datico, César, solo dos jugadores del equipo titular de Estados Unidos juegan en la MLS, el portero Freeze y el central Rean, que juegan el Charlotte, no nacidos en Estados Unidos, Robinson, Reina, Berhalter, Tillman, Sendejas y Serginho Des.
Lo que mencionaba Campo, la migración, la es manera algo, como...
Y mire, antes de que comience ese
muchos
debate...
Muchos pasaron por la MLS.
Antes, y todos pasaron, casi todos
sí,
pasaron
todos,
por la
todos,
MLS.
Sí, todos, casi todos.
Porque la MLS sí. tiene
creo que solo
algo,
dos no pasaron por ahí.
La MLS tiene algo que conocimos en la Copa América, no la Centenario, sino la anterior. Los sitios de entrenamiento. La MLS te marca una gran diferencia a nivel mundial con los sitios de entrenamiento que tienen. Entonces, ellos sí pueden trabajar al joven desde la base hasta dejárselo formado al equipo principal. Y voy a comenzar yo con ese debate ahora porque después del Mundial va a ser más fácil. Algo parecido va a tener que hacer Colombia. Hay una cantidad de colombianos regados por el mundo, de padres colombianos, producto de la migración colombiana, producto de todo lo que nosotros tenemos que afrontar día a día en este país. Y son jóvenes colombianos, de padres colombianos, de cultura colombiana, de raíces colombianas que han ido creciendo en el exterior. Muchos de ellos están repartidos en los equipos importantes de Europa. Y ya es momento que los técnicos de selección, no solamente los juveniles, comiencen a repasar. Yo creo que no han descubierto ni el 20%.
Ese es un buen tema porque realmente hay mucha gente colombiana viviendo en nuestras
partes. Eso no se ha hecho a fondo. Eso todavía se hace, dice que no, fulanito me lo recomendó.
Queiroz hizo un mapa de eso, ¿no?
No se lo hace a fondo. Queiroz fue el primero que lo hizo y eso quedó ahí.
Pero yo creo que sí hay una indagación de dónde pueden estar esas figuras colombianas.
No, todavía los técnicos de juveniles no lo hacen.
Yo creo que eso sí lo saben, pero de ahí a tomar el paso de empezar.
No lo saben, todavía no lo saben, yo lo sé.
Bueno, pero ese será tema de otro programa un poco más adelante. Mire, a Estados Unidos, Alemania le marcó dos goles. Senegal le marcó dos goles aunque perdió. Portugal le marcó dos goles y Bélgica le marcó cinco goles a Estados Unidos. Campo dice que es un equipazo, pero en ese dato que mencionaba Steven de que ha recibido muchos goles en los partidos recientes, la condición de equipazo no está muy clara.
Por eso es que yo hablo de que Paraguay fue terriblemente malo.
Hay un tema
futbolístico. O sea, yo entiendo,
en eso.
Y yo entiendo lo que dice Campo, porque claro, hoy fue un paseo, hoy se vio un equipo trabajado. Pero yo sí hablo del partido de hoy con respecto a Paraguay, porque miremos los números de lo que venía presentando en la preparación para este Mundial Estados Unidos. Es el reciente pasado de Estados Unidos, que uno lo mira cómo llega, qué pasó en el reciente. Sí, amistosos y todo lo que se quiera decir, pero sí mostró cosas donde uno decía, oiga, es un equipo que le hacen fácilmente el gol, pero hoy realmente yo veo a una Paraguay que no le hizo ninguna
es que por eso
resistencia
digo que
a Estados Unidos.
Por eso le digo que parecía que el que desconocía a Paraguay era a Estados Unidos era el técnico de Paraguay. Ese estilo de juego de Estados Unidos tiene un efecto favorable para el rival, es el juego directo, porque Estados Unidos siempre te va a jugar a presionar. El tema es que mientras ellos jugaron a lo que siempre juegan, Paraguay intentaba salir jugando desde el fondo, y eso nunca le va a hacer daño a Estados Unidos, porque ya te está defendiendo sobre tu área con 5 jugadores, que además son buenos con la pelota, y además cualquiera te define. No necesitan un goleador para marcar.
Mire, sobre
pero yo prefiero MLS. Yo prefiero esperar otros partidos. Sí, porque tampoco voy a descartar y decir que Paraguay es lo más malo del mundo cuando es el único partido que ha jugado mal Paraguay con Gustavo Alfaro desde que llegó.
El único partido.
El único. Entonces eso yo prefiero esperarlo. Una mala noche la tiene
sí,
cualquiera.
Sí, pudo haber sido y, también.
Claro, no.
Lleno de miedo.
Es que yo veía un equipo un nervioso.
Sí, y él sí potenció a los jugadores paraguayos cuando
claro,
llegó.
Todos claro.
Están eliminados y los clasificó.
Ha tenido ahora, un sí, mal partido. Y el de Estados Unidos ha sido espectacular. Pero yo sí prefiero ir con más calma, esperando
cada
partido
de cada equipo. Voy a ir a la pausa, ya estaremos con Juan Sebastián Vargas en Guadalajara.
El fantasma
simplemente,
del Vargas.
¿Qué dije yo? ¿Juan Sebastián?
Sí.
Vargas.
El huevito.
Sí, mire, la MLS aporta 44 jugadores al campeonato del mundo. En 21 ligas de todo el mundo y en 17 clubes de todo el mundo. 44 jugadores, no es cualquier cosa la MLS. Ya vamos a hablar de Colombia. Bueno, un buen conductor, doña Licha Durán, pero ya vamos a contar por qué. Voy a saludar en Guadalajara a don Juan Sebastián Vargas. ¿Qué ha pasado con la Selección Colombia? ¿Qué hicieron hoy? Y si hay noticias, Juan Sebastián, distintas a lo que más o menos sabemos todos.
Hola César, feliz noche para todos. Cuando llueve fuertemente aquí en el estado de Jalisco, el equipo nacional no presenta mayores novedades, César. Yo creo que eso es importante, que no haya lesionados, que no haya tocados cuando se está acercando la hora cero del debut en el estadio de la Ciudad de México contra Uzbekistán. La gran novedad hoy en el entrenamiento es que decidieron tener 4 porteros. Se unió Cruz Martínez, que es juvenil del Atlas, nacido en Estados Unidos y estuvo presente junto a Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina bajo las órdenes del profe Alejandro Otamendi.
Muy bien, la Selección Colombia.
Oye, aquí también llovió durísimo.
Está lloviendo. Uy. A mí me están cayendo un par
de
goteritas.
Ha llovido desde las 5 de la tarde, la verdad.
Ha llovido durísimo. En Manhattan tuvimos tormenta eléctrica, una hora intensa de lluvias.
Y el pronóstico para el partido de Colombia, Steven, es que va a llover también.
Uy, porque estaba en un centro comercial. Primero, no podía salir. Segundo, el agua caía como si no en el centro comercial. Todo, no sé.
¿Goteritas?
No, goteritas, no. Si llovía como si fuera.
Estaba
no
lloviendo
nada.
Adentro.
Me pareció realmente que este país ha caído en muchas cosas.
Bueno, sí, el tema está
difícil.
¿Cuántos campo, días hay que llevan
mañana?
Ustedes allá? ¿Tres?
Tres.
Sí, ya. Es lo mismo que Estados Unidos. Esperen conocerlo un poquito más.
Sí.
Esperen
sí.
Que Paraguay
es pero, que Estados
no,
Unidos.
Pero hoy sí que conocimos. No, un momento.
Estados Unidos.
Hoy conocimos los suburbios mexicanos.
O sea, lo que hoy conocimos, ustedes no lo van a conocer jamás.
El conductor no le sirve, el centro comercial no sirve. Mejor dicho.
Hay que esperar. A ver,
mucho carro veterano.
Mañana Brasil, sí. Marruecos.
Tatarras, dice usted.
No va Neymar y posiblemente se pierda también el segundo partido de Brasil. Su candidato.
Marruecos. No, pero venga, César. El señor Ancelotti dijo hoy en la conferencia de prensa que la próxima semana, lo más seguro, casi que lo puede afirmar, ya Neymar estará disponible.
Ah, ok. Sí. Ok. Es que hoy leía a los periodistas brasileños
que lo descartan para primero y segundo partido.
Y decían que en el segundo partido de pronto no iba a alcanzar a llegar, pero bueno, no,
pero
si usted lo dice, entonces
que sí, que estaba convencido que la próxima semana ya está.
Pero no va a estar para el partido más bravo, ¿no?
El de Marruecos.
Para mí,
entonces,
para mí
campo.
El favorito de Marruecos.
Marruecos. Sí, no, señor. Su favorito, su candidato. Marruecos. No es cual.
Yo siempre Marruecos. Hablo de los míos.
De los suyos, es lo que estamos preguntando. Para Steven.
No, Brasil.
Para Juan Sebastián.
Brasil, obviamente.
Para Liche.
Brasil.
Para Diego.
Brasil.
Para mí también, la selección de Brasil. ¿Hay una insinuación de la nómina de Brasil, Steven, o no?
Sí, si quieres se la doy, la tengo
sí,
por acá.
Si la tiene a mano, perfecto.
Oiga, me sorprende que dentro de esa nómina esté Lucas Paquetá, que tanto se ha criticado, que tanto se ha dicho que, bueno, que no está. Mire, Alisson, Danilo Marquinhos, Magalhães y Alexandro. Casemiro, Guimarães, Paquetá, Vinicius Rafinha y Mateus Cunha.
Esa la formación. Es una formación más o menos tipo de lo que ha utilizado el técnico Ancelotti. Pero a mí no me sorprende que esté Paquetá.
No.
Oiga, pero
no,
es una, es una nómina con dos laterales.
No, es que fue llamado incluso y hasta criticado su llamado.
Es que el problema de los laterales de Brasil es grave, Steven, grave.
Dramático, César. Pasar de
9 también.
Cafú, de Dani Alves, de Roberto Carlos, de Marcelo, a esto de hoy es dramático. No, Brasil ha caído terriblemente. Es más, yo le digo, estoy convencido que Neymar en el equipo del 2002, el último campeón del mundo, no tendría dónde jugar, sería suplente del suplente.
¿Por qué todos lo dan favorito sobre Marruecos, que es una selección consolidada, finalista, animadora del último mundial, animadora de la Copa Africana de Naciones?
Porque sí tiene dos de los mejores cinco extremos del mundo, Rafinha y Vinicius.
O sea que por los dos, bueno, no tiene un 9, que es también algo atípico en Brasil.
Pero
no
tiene un gran arquero, tiene un gran defensor central, los centrales son de primera calidad.
Sí, tiene una columna vertebral, yo creo que es bien importante.
Yo hoy veo mejor los centrales de Brasil que el resto. Los centrales de Brasil los veo que el resto. Y
los centrales son las figuras del equipo. Exacto. Y Neymar.
Raro en un Brasil.
¿Y Vinicius?
Los centrales son finalistas, claro.
Yo veo más sólido al rival, la verdad.
Es que no sé.
Como equipo le puedo comprar eso. Pero en individualidades, obviamente, Brasil es Brasil.
Ahora, bueno, Marruecos viene de ser campeón, ¿no?
Y viene de ser el gran animador del último campeonato del mundo, ¿no?
Sí, claro, es una muy buena selección. Brasil
tiene dos nueves que uno no puede descartar. Endrick, que hizo gol en el último partido, que es un buen jugador. Y el otro es Igor Thiago,
una gran temporada,
que es de esos nueves fuertes, potentes, que hacen goles que no son los que más le gustan, es goleador. Y no le gusta mucho a los brasileños porque no tiene la ductilidad de Romario, de Neymar, de los nueve tradicionales de Brasil. Bueno, vamos a hacer una pausa y para que Campo vea que sí recorremos las ciudades.
No, hoy conocimos... Llevan 3 días y están dándole un palo allá a todo.
mire, Campito.
Conozcan la
mano. Usted viera ayer, nos César dice... Augusto. No hay señal de celular, esto es un desastre, es la peor.
Pero eso sí fue verdad.
No hay, pero César se ha quejado mucho. Demasiado, no, claro, me
porque,
parece.
Pero vea, ¿cómo no me voy a quejar? No hay señal de celular. Manifestaciones por todas partes. Los trancoles son impresionantes. Hoy estuvimos en un sitio, Steven, donde la señal de celular era impecable.
Porque los únicos que teníamos
los
celular.
Los únicos que teníamos nosotros. Y nos escribió una persona que nos quiere, Breton Rivera, y dijo: a donde ustedes estuvieron hoy, ni Jesucristo, acompañado de sus seguidores, se para
ahí. Ni la Virgen
por miedo
de Guadalupe
a los asaltos
ha ido allá.
No, pero la Virgen de Guadalupe nos.
Vamos a hacer
acompañó.
Una pausa y les contamos la historia. Bueno, hoy nos tocó vibrar, pero negativamente, porque nos pegamos una pérdida tremenda. Le encomendamos a doña Liche Durán que estableciera el destino, porque ella quería ir a ver la Virgen de Guadalupe. Y le dijimos, bueno, la acompañamos, vamos todos, estamos allá.
Yo no fui.
Usted se salvó.
¡Se salvó!
Usted se salvó.
Ese fue para el centro comercial que tenía goteras.
No me toqué, me quedé así.
Se fue a aguantar lluvia debajo del techo.
El centro comercial no tenía goteras. Caía el aguacero en pleno, no eran goteras.
¿Y no sería un espacio abierto?
No, no, que la plazoleta de comidas, en los almacenes, eso.
Bueno,
¿cómo será que una señora nos regaló un plastiquito?
Resulta que nos desviamos y nos fuimos a un
sitio
que se llama el Valle de Chalco, y dice Breton Rivera que eso queda en el Estado de México y que ahí ni Jesucristo se para por miedo a que lo puedan asaltar.
Hay que saber llegar.
Donde había barreras y no se podía entrar, pues don JJ Trujillo, que era el conductor, las violó todas. No se podía filmar. Yo, que era el grabador, las violé todas.
Pero ustedes ponen a manejar a JJ.
Con el carro.
Pero es que a ustedes también les gusta la adrenalina. No, o sea, ustedes ponen a manejar a JJ.
Yo tenía que trabajar, no podía manejar, entonces me fui trabajando. en el camino. El camino era hacer 30 minutos. Resulta que llevamos una hora y pico y no habíamos llegado. Y sucedió lo siguiente. Mírenlo ustedes, júzguenlo ustedes. Sucedió lo siguiente.
Escúchenlo.
Les quiero decir que la señora Liche Durán nos trajo a la Basílica de la Virgen de Guadalupe a hacer una nota. Ella puso el Waze, llevamos más o menos una hora de camino y aquí hemos encontrado la Basílica. Miren ustedes, esta es la Basílica que hemos encontrado de la Virgen de Guadalupe. Esta es la Basílica de la Virgen de Guadalupe. No se me parece nada de lo que yo normalmente conozco como la Basílica de Guadalupe. Doña Liche, ¿nos quiere explicar por favor qué pasó? ¿Nos quiere explicar por favor qué fue lo que sucedió? Pero además les cuento, hemos pasado por un puente en un charco nauseabundo donde el carro casi se va por el despeñadero y nos hemos metido por un sitio que no sé a dónde va. No sé a dónde va, pero la verdad es que, mire, el pobre JJ Trujillo está tratando de... ¿Usted cómo está, JJ?
No, estoy asustado,
¿usted
no
sí,
sé.
¿Usted sí creía que veníamos para la Basílica de la Virgen de Guadalupe?
Sí creía, pero la verdad...
Pues lo único que les digo es que yo sé que la fe es algo bello, que la fe nos genera ilusión, nos genera esperanza, pero aquí la hemos perdido toda. Para colmo de males... hay que pagar peaje. Buenas. Y esta vía es terrible. Buenas, señor, ¿cómo le va?
No, es que estamos grabando porque pusimos el Waze creyendo que hacia acá nos botaba para la Basílica de la Virgen de Guadalupe. ¿Eso no, por dónde es? Sí, ¿eso dónde es?
¿Cuánto más o menos?
Pero me podría hacer el favor de bajar su cámara, por favor.
Entonces, por supuesto, nos iban a traer la policía porque esta es una colonia privada. Pero pare aquí. Mire, ahí veo dos perritos chéveres. Ojo que pueden estar en peligro. Ahí estamos saludando. Espere un momentico. Se venden conejos vivos. Liche, podemos traer a Pistacho si quieres, ¡no!, para que coma conejo vivo porque el tema está complicado. Nos metimos a una zona peligrosa, que la verdad es que nos enredamos un poco. Oiga, señorita, un favor. ¿Usted sabe dónde queda la Basílica de la Virgen de Guadalupe?
No.
¿No sabe dónde...? ¿Usted es de México y no sabe dónde es la Virgen de Guadalupe?
En el centro.
¿En el centro? ¿Cómo a cuántas horas de aquí?
Como a 2:30.
A 2:30 horas. Bueno, doña Liche, gracias, muy gentil. 2:30 horas. Bueno, las cosas del campeonato mundial. No funciona la internet, no funciona la señal del celular, no funcionan muchas cosas y, por supuesto, tampoco funciona la señora Liche. Gracias. Bueno, oye, por lo menos...
¿Qué quejadera? Estoy con Campo.
Por lo menos estamos aquí.
No, yo les voy a decir, algo.
César sí se ha quejado mucho.
Yo les voy a decir algo, una regla básica de la calle 1. Si estás perdido en una zona que aparentemente es peligrosa, no le digas a la gente que estás perdido. Y fue lo primero que hizo JJ. No, miren que estoy perdido, lo sabemos. No, pero el niño
ahora,
no.
Al pero señor.
La quejadera de César sí ya está mamona.
Pero
Diego, dos días y 24 horas al día quejándose.
¿Usted tuvo internet en el estadio ayer en la inauguración? Sí,
claro.
Pero usted fue el único.
No, yo sí, de verdad. Uy, pero, no me comunicaba con
porque
Dios,
además los teléfonos se bloqueaban. Y
no, el mío, 10 puntos.
Lo único que le digo es los... fotógrafos no pudieron mandar una sola fotografía del campo, pero bueno.
A mí me enseñaron que cuando uno llega a un país no hable mal de ese país.
No, es que no estamos hablando mal del país, es un problema
pero
de
FIFA. Pero usted fue el que comenzó
no
el tema.
No es un problema de México.
No, pero el aguacero sí. Porque caían las goteras y todo. No, goteras,
ahora,
no,
yo soy el que me quejo y el señor casi se baña dentro de un centro comercial. No, pero yo soy el que me quejo.
Pero es que caía toda el agua. Pero César aterrizó y ya estaba quejándose.
¿Por qué?
Yo sí estoy tan feliz.
No me acuerdo. Sí. No, yo llegué feliz
de acuerdo
a México
con
porque quiero mucho este
vean,
país.
Vean, pero si les la vamos a decir que qué susto tan berraco el que nos pegamos hoy.
Sí, el tema fue complicado. Sí.
Deja bueno, inventar planes, dice.
Hoy Atlético Nacional.
Sí, por iniciativa.
Hoy Atlético Nacional. Señor Diego Rueda.
Sí, señor. ¿Van a sacar al director deportivo?
¿Ya?
Claro que sí. Muy bien hecho en Nacional.
No, pero a ver, contemos que primero sacaron a Diego Arias.
Sí, claro, pero sacar no importa, a Fermani también. Fermani se va.
Porque es que con la sacada de Diego Arias, pues parece que fuera el único responsable de todo lo que
César,
está pasando en Nacional.
Sacaron cuatro. Lo que pasa es que Fermani es el siguiente que hacen el anuncio oficial y otras dos personas que estaban trabajando ahí en Nacional. Voy a ver si encuentro rápidamente los nombres, pero ese argentino fue un desastre. Él no trajo, el técnico que salió campeón a Juárez, él no lo trae.
Es que eso, muchos le atribuyen que Juárez, claro, él es el que termina llevando a Mateo Zuribe y tomando decisiones sin contar con el técnico que le acaba de dar el triplete. Y bueno, yo creo que muchos le atribuyen la llegada y los títulos porque Fermani ya estaba, pero no tuvo nada que ver en la contratación de Juárez.
Steven,
ni en la nómina tampoco.
¿Es Diego Arias?
No, pero es pues será responsable. Ahora, yo no, me parece que si sale definitivamente la institución es un error, porque él venía trabajando divisiones menores y ese equipo había conseguido algunos resultados importantes. Entonces no vale la pena que salga definitivamente.
Yo creo que va a seguir.
Pero,
¿quién?
Pero muy a
Diego Arias dentro de Atlético Nacional, ¿no?
Yo creo que no.
No.
No
sigue. Chao, mire, totalmente. Mire los que salieron, perdón, don Steven. Gustavo Fermani será el siguiente en hacerse el anuncio de salida de Atlético Nacional. Igualmente sus colaboradores, Amil Carbona, que era el secretario técnico, Julián Tartaglia, gerente formativo, también se van de Nacional. Muy bien, por fin encontraron. Esa es la enfermedad de Nacional. Para mí,
pero usted cree que los jugadores no tuvieron una.
Claro que sí, César, pero ese manejo que le daba a Fermani a ese equipo era un desastre.
¿Campo piensa lo mismo?
Yo pienso que un equipo que cabalgó el campeonato y que fue finalista, no todo está mal en los jugadores. Algo bueno tenían que tener. Que al equipo le hizo falta dirección técnica, sí. Al equipo le hace falta dirección técnica. Ellos tienen responsabilidad, sobre todo en el primer partido de la final, pero es que a la final ellos son.
Fermani y Campo.
Sí.
Ese equipo que cabalgó.
Sí,
que
pero entiendo, que sí, pero entiendo venga, lo que venga, dice venga, Diego. Venga. Lo que entiendo de lo que dice Diego es el manejo que hay ahí interno. No, el manejo que hay ahí interno.
Pero qué tan cosas de contratación. Y César Augusto, qué tan difícil pues es armar un equipo con Tecillo, con Campuzano, con
por eso es que al equipo mal no le fue. Al equipo termina.
Pero además con la chequera de Atlético Nacional.
Armar buenos equipos es muy difícil, don Steven, muy difícil.
Perdóneme, es que no, pero me estoy refiriendo a que todos es que a todos sus jugadores los conocemos, es que no vino a traer nada nuevo. ¿Cuál fue el jugador de afuera que no conocíamos, que es una locura? Ninguno, todos los conocíamos. A mí me dan la chequera y yo armo ese equipo también, sin ser
director deportivo de nada. Pero además muchos de ellos llegaron antes de la llegada de Fermani.
Yo con esa chequera armo mejor equipo.
O sea, él termina trayendo a Marlos, él termina trayendo...
Pero este equipo no era malo, perdóneme. Todos Casco, todos dijeron aquí que era el mejor equipo de la liga y que tenía la obligación de ser campeón y de eliminar a Millonarios en Copa Sudamericana. Todos.
Nacional tiene un problema.
Ninguno dijo que tenía una nómina regular.
Nacional tiene un problema grave desde hace tiempo y no lo quisieron corregir, que era un defensor central, pero hace mucho tiempo.
Pero si Tecillo era la figura.
No, pero es que Tecillo tiene que jugar
con otro. No, Tecillo siempre quedó retratado. Él necesitaba un compañero.
Tecillo hizo un gran torneo. Si Nacional fue el equipo menos vencido del campeonato. Nadie está diciendo
que es malo. Pero siempre cuando, si fue el que menos goles le hicieron.
Claro, pero revisé
Dios, las... ¿Cómo va a decir que Tecillo,
claro,
que
el le hicieron no tuvo defensa? Menos goles, después lo cogió Junior en la final y mostró todos los errores encabezados por el señor Tecillo, que sí ha bajado mucho.
No, pero ¿cómo
su
que Tecillo,
nivel?
Si usted dijo que Haider había sido el responsable de la final y ahora le echa
César,
la responsabilidad
a Tecillo.
César, yo
le estoy hablando del campeonato. Lo de César Haider... ni siquiera lo menciono como jugador profesional.
No, por eso, pero usted le dio palo a Haider toda
vergonzoso,
la semana. Y ahora dice que Tecillo.
Pero estoy hablando del semestre completo y porque a Tecillo lo vengo siguiendo y usted lo verá en la mayoría de goles en la fotico. Pero lo del señor César Haider es uno de los errores que yo le critico profundamente a Diego Arias de haberlo puesto en el último partido, así no haya jugado tan mal. Lo que hizo en el primer partido no es de un buen profesional. A mí el profesional que renuncia de la manera como renunció César Haider a pedirle un balón, la manera como un profesional paró ese balón en el penalti contra Junior, no me gustaron. Hay errores de errores.
¿Campo cómo la ve?
No, yo entendería lo del director deportivo por el manejo que él de adentro, no en la confección del equipo. A mí de todas maneras me parece que hoy la mejor nómina es Junior, que es el bicampeón del fútbol colombiano. Pero a mí la nómina de Nacional no me parece mala. Me parece que tiene jugadores mundialistas, jugadores de prestigio, jugadores de trayectoria. El equipo llegó hasta la final, perdió feo el primer partido, estuvo a un penal de medio emparejar en la última final. Ahora, si a mí me hablan de cosas que yo no sé, que hay un manejo interno, que hay un manejo con empresarios, que hay un cortocircuito, que por eso no llevo a un entrenador para armar el equipo y que no lo armara el entrenador. Si me hablan de cosas que yo no sé, lo entendería. Pero ahora, el tipo tiene un buen equipo y llega a la final, pues tampoco es que se hayan hecho las cosas tan mal.
Sí, lo que pasa es que, a ver, un equipo como Atlético Nacional, y yo creo que sí se han tomado malas decisiones y desde la dirección deportiva eso se mostró. Varios de estos jugadores que hoy hacen parte de la plantilla de ese, que en el papel era el mejor equipo del semestre arrancando, pues ya venían desde mucho antes. Si nosotros miramos las contrataciones de Fermán en el último tiempo, pues empecemos por Chicho Arango, empecemos por Marlos,
Casco malo, es un gran... Y era malo Chicho Arango y era malo...
Pero fue muy malo. No salió y tiene responsabilidad, César. Ahí sí, claro, sí me muero pero, de la pena.
Pero a ver, ¿pero usted no hubiera contratado al Chicho Arango?
Pues
goleador, triunfador, exitoso en la MLS, para él, la que para hemos hablado bien hoy.
Claro, pero es que Chicho Arango viene y dice, yo quiero jugar y no importa, estoy dispuesto a sacrificarme y ama al equipo.
¿Era malo traer a Chicho Arango?
Esa no es culpa de César.
No funcionó y estoy hablando con el resultado de cómo
Juan
terminó.
Sebastián.
No, la culpa de Fermani para mí es haberse concentrado en traer posiciones donde no tenía que hacerlo como prioridad. ¿A qué voy? A que tocaba fijo un central de mejor nivel y no ir a buscar a Casco, porque ahí estaba Samuel Velázquez y terminaron vendiendo
pero
a Andrés
Casco,
Salazar.
No se habló aquí que hace una semana fue uno de los mejores de Nacional.
Sí, pero eso no quiere decir que era una prioridad en su momento en el mercado y él se obsesionó.
Y hablando de prioridades de lo que necesitaba.
Pero sí, pero Juan Sebastián, si habían prestado los dos laterales, Salazar, Velázquez, y si había ido, ¿cómo se llama el que se fue?
¿Quién?
Claro, Salazar.
El lateral izquierdo.
Es que es ahí donde parte...
El lateral izquierdo, se fue un lateral izquierdo, ¿cómo se llamaba?
El uruguayo.
Angulo.
El uruguayo.
Cándido,
que había rendido. Y claro, traen un jugador que llevaba 10 años jugando en River y no servía.
Pero nadie ha dicho que no sirve. Un momento, una cosa que fue lo mejor, por eso lo acabo de decir, lo de Casco fue lo mejor dentro de esas contrataciones. El punto es que trajo donde no necesitaba Nacional.
Lo que dice Juan Sebastián.
Pido 30 segundos.
El problema de Nacional fue un central, que lo quiero entender.
De los peores semestres históricos de Nacional, este. Queda eliminado en el primer partido con una presentación flojísima en su estadio ante Millonarios. Y no sale campeón. Los señores de Nacional, los señores Ardila, arman este equipo para ser campeón. No para ser primero en la liga y después llegar a perder. Eso no se le permite a Atlético Nacional. Tiene que salir campeón. Vergonzoso semestre para Atlético Nacional. Los resultados lo dicen.
Bueno, no estoy de acuerdo con eso. Diego Arias, el entrenador.
No estoy de acuerdo
pero
con
no
eso.
Creo que haya sido el único.
Yo tampoco
estoy tan de acuerdo,
no,
pero...
Todos tienen responsabilidad.
Entonces todos los años en Nacional habría que sacar a todo el mundo. Porque no todos los años gana.
Es que no es el único responsable, pero tienen que salir el director deportivo, el técnico, algunos jugadores tendrán que terminar su contrato y lo tendrán que hacer.
El que no gane en Nacional para afuera.
Sí.
Eso es así.
Entonces yo no entiendo después cómo hablan.
Le cuento que hay menos presidentes en Perú que presidentes en los dos últimos periodos.
Son más verseros que Alfaro.
Se nos acabó el tiempo.
El cuento de los procesos tiran más versos que Alfaro.
Está bueno. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Después del partido Brasil-Marruecos tendremos polémica desde el Campeonato del Mundo. Gracias a todos. Chao.